Se fue y se vino.
Ah. Empezando con tu característico grito,
Grito,
Hermes.
grito
No sé si
de
la gente alcanzó a escucharlo, pero se hizo presente tu característico
mi
grito
grito
del inicio
de
del episodio.
es que veo el intro y el final es el grito y es como
¿Te
ah,
asustas?
sí.
Ya. Pues muy
Hola, hola.
buenas noches, bienvenido sea usted, bienvenida sea usted a este su podcast de preferencia Horror Fabularum. Nos encontramos en un episodio más, episodio 93. Como ya
Yes.
cada semana, como cada jueves, estamos completamente en vivo, trayéndoles pues más contenido de terror y de risa y de muchas pendejadas. Entonces quédese porque se
Se
viene
va
bueno el
a
episodio de
poner
hoy.
bueno, va a estar bueno.
Y sea usted bienvenido, pásele. Si no nos ha visto nunca, nos presentamos. Aquí a mi izquierda se encuentra Hermes Roca, alias el fantasma retrasado. Yo soy Carlos
Hello.
Contreras, alias la bruja motorizada. Y como dicen en el chat, ya están preguntando, ¿y el abuelo?
Híjole,
Híjole, el abuelo estuvo catastrófico lo que pasó
estuvo
el día de
catastrófico, estuvo a punto de estar aquí el abuelo.
hoy. Estuvo a punto, por poco se cumplía la profecía y nos podía acompañar en este episodio, pero lamentablemente no se pudo. Una semana
Sí.
más sin él, nos faltan 43 y un Gustavo,
Y un Gustavo.
como ya viene siendo costumbre.
No le
Entonces,
dieron permiso en el ¿cómo se llama? ¿Cómo le llamas al asilo, güey?
en la casa
En la casa hogar, güey, en
hogar,
la casa para el
sí,
adulto mayor.
en la casa del adulto mayor.
Sí, se
Sí, le
acabó.
dijeron, si te vas tú, se descompleta el equipo de handball y cómo lo vamos a jugar. ¿Y cómo vamos a jugar, güey?
No mames, güey, no me acordaba el pinche handball, güey. Que era un
Es
deporte para viejos, que es
de parte
como...
de el cachibol, ¿cómo le llaman
No,
también? El
cachibol,
cachibol, güey, es el cachibol, güey, es el
güey.
cachibol.
Es como el handball, pero quedito.
Para gente mayor. Es como el
Sí.
voleibol, pero en vez de correr, güey, la cachas y la
Sí,
avientas.
en vez de pelota es una un periódico.
Sí, pero bueno, ahí un saludo a Gustavo, que es campeón mundial. Y que no nos pudo acompañar el día de hoy, el pobrecito, porque ahí se suscitaron varias cosas en el santuario.
Pero por poco lo teníamos
Pero
acá.
por poco lo teníamos aquí y hubiera estado chingón. Pero estamos haciendo esfuerzos, multiplicando esfuerzos y abriendo una petición de Change.org para que el próximo episodio pueda venir el buen Gustavo y nos acompañe porque se le extraña al canijo.
Así es.
Se le extraña. Pero bueno, no se preocupe, aunque no esté aquí el viejito, traemos contenido, mire, sabroso.
Sabrosón.
Traemos buen contenido para el día de hoy.
Oye, que el episodio pasado estuvo bien chingón.
El episodio pasado estuvo bueno, recibí,
Pensando,
recibí
¿de qué hablamos,
el episodio pasado. ¿Qué estaba haciendo yo el jueves pasado?
güey?
Sí, no, yo recibí varios comentarios de que estuvo bueno, entonces me gustó que a la gente le haya gustado
Sí.
y pues hay que
A mí
seguirlo
me
haciendo
gustó,
así.
güey.
A mí también me gustó, la verdad es que de los pocos
Sí.
episodios que sí escuché después de haberlo grabado, porque yo no acostumbro verlos, güey, digo, ya, pues ya lo oí, ya,
Eres
yo estuve ahí,
como
como, ¿para qué chingado lo veo?
Johnny Depp, que no ve sus películas.
Ándale, soy actor del método. ¿A poco no ves sus películas, el mamón?
Sí, no ve sus
Neta,
películas.
güey.
Sí.
Nadie. Ah, pues están bien aburridas. Nada, no, tiene unas buenas, tiene unas buenas. Menos las de Piratas del Caribe. Pero bueno.
Sí, güey, sí tiene muy buenas, güey. La
Sí,
de
sí, sí, sí.
El hombre manos de tijera.
Esa es buena. Has visto una del que se llama Inhala. Está muy buena también.
Sí,
Donde
güey,
es drug dealer.
la de Fear and Loathing
Ah,
en Las
también es muy
Vegas.
buena esa, Fear and Loathing en
Oh,
Las
güey,
Vegas, con
está muy
Tobey
buena.
Maguire y Dionisio del Toro, ¿no?
Sí,
Benicio del Toro, no sé
de inicio.
cómo se llama, es muy buena película esa. ¿Es de Tarantino esa, no?
No, no,
No,
¿quién? No me
siempre
acuerdo.
pensé, güey, que era de él, güey.
Tiene como algo así.
Pues trae como que sus vibes,
Sí,
¿no?
tiene
Pero
ahí su
su
sello. Pero bueno,
inspiración. Pero bueno, ese no es el
échale.
tema de aquí, este no
Sí,
es un
perdón,
pinche
disculpa.
podcast de cine, nos fuimos por la tangente, como es costumbre en este episodio. Perdón, en este podcast. Y antes de entrar
Al menester.
al menester, quiero mandar saluditos ahí a la raza que está conectada ahorita y que estaba mandando saludos. A David Velázquez, Metzonali, Román Parra y Nepo Yaki. Y a David Velázquez otra vez. Y los que se están agregando. Entonces, un saludote para ustedes
Muchas
y para todas las
gracias por
personas que nos
acompañarnos.
están viendo en una retransmisión o no en vivo. Les invitamos a que venga el en vivo. Si quiere un saludo de nosotros, póngale ahí, salúdenme y les damos un saludo.
Sí, claro que sí.
Con un depósito de 50 mil pesos.
Que usted nos haga. ¿50 mil pesos qué?
Exactamente.
Güey, ¿no has visto la versión de un vato inglés?
Que los traduce.
Está bien, sí, verga, güey.
Y el del Ferras, güey. Me cagué de risa, güey.
Es muy contento. My 50 pesos, güey.
¿Viste el de te voy a meter un putazo? El de los güeyes del tech.
No, que no,
también esa es una buena joya, güey. Pero bueno, ahora sí, vamos. Basta de chorizo, vamos a entrarle a la marcha, güey. Cuéntanos, güey, ¿qué tema tenemos para el día de hoy?
Pues mira, les contamos al final del episodio anterior, que estábamos hablamos de la muerte.
De la muerte y el culto a la Santa Muerte.
El culto a la Santa Muerte. Y siguiendo ese tema, aprovechamos para dividir un episodio que teníamos, donde teníamos cosas de la muerte, de la Santa Muerte, y teníamos algo que a mí me gusta mucho y que últimamente pues me ha puesto a ver muchos videos y a leer muchas chingaderas al respecto, pero que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte.
Uy.
Aquellas personas que por alguna razón mueren por algunos minutos,
uh-huh.
Entonces tienen como una... Un pequeño tiempo en el que ven un trip, algo que va más allá. Algo que
me surge una duda, a lo mejor medio pendeja, a lo mejor muy filosófica.
A ver.
Está en ese en ese limbo, güey. O sea, está en esa delgada línea.
Sí, pendejada.
Si tuviste una experiencia de esas y estuviste clínicamente muerto, porque hay gente que está clínicamente uh-huh. muerta por segundos, minutos, güey, y luego sí. revive. ¿Es una experiencia cercana a la muerte o no lo es porque sí te moriste?
Es una experiencia de la muerte.
Pero sí te moriste.
Creo que se refiere a la muerte como muerte completa.
Que no es definitiva, o sea, la definitiva, sí. La que ya no revives.
Pero a mí también me causó ese conflicto, güey, porque estaba leyendo cosas y yo, experiencias cercanas
a la muerte. Porque si es cercano a la muerte, pues entonces no te moriste, güey.
Entonces te moriste.
Porque esos yo tengo un chingo. Güey. donde estuve bien cerca, güey, de quedar ahí, güey. Pues es que ando en moto, pa.
Ah, bueno, sí es cierto.
Tengo de esos todos los días.
Bueno, esa es una experiencia cercana a la muerte. Ajá. También. Pinche.
Se apagó la cámara, se me hace.
Ahorita lo arreglamos eso.
Si quieres yo voy y tú sigue con el tema. Man.
Entonces, pues bueno, aquí vamos a hablar de esas experiencias de gente que ve así como por un huequito lo que hay más allá. A mí me gustó mucho este tema y bueno, pues vamos a arrancar. Bueno, ¿ustedes creen que haya vida después de la muerte? ¿Será posible que la vida sea un solo sueño y que cuando morimos... es cuando realmente despertamos? Sí, está el botón de enfrente, que tiene dos botoncitos así, tiene dos rueditas. La ruedita de enfrente tiene un botón arriba. Ahí, creo que ya está. Sí, ya se ve limpio acá, güey. Bueno, disculpen la interrupción. Te hago las preguntas tú que no escuchaste. A ver. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Será posible que la vida sea solo un sueño y que al morir es cuando realmente despertamos? Si tuvieras la oportunidad de encontrarte con seres queridos que han fallecido y te deben una lana o te hicieron alguna chingadera, ¿qué les dirías? ¿O qué harías? ¿Los perdonarías? ¿Les cobrarías con intereses? ¿Le meterías un putazo?
Todas las anteriores.
O todas las anteriores.
Sí, todas las anteriores.
Pero bueno, pues este es el las cuestiones de este episodio. Y pues bienvenidos todos horrorosos y horrorosas, reptilianos, pleyadianos y grises. Bueno, esos culeros no los saludamos. Y al público en general, bienvenidos a este podcast, a este episodio, donde vamos a hablar de... vamos a penetrar sin albur en un
viaje. Un duende, pues ya me había hecho el amor y qué bonito sentía.
En un viaje escalofriante al borde mismo de la muerte, donde la realidad y el tiempo se distorsionan.
¿La qué?
La realidad. Tomémonos de las manos mientras exploramos las experiencias cercanas a la muerte, esos momentos inexplicables que le pueden pasar a cualquier persona como tú y como yo, y que un día pues se fue y se vino. Y así es como se titula este episodio. Bueno, las experiencias cercanas a la muerte, digo, esto no es reciente.
No, no,
no. Desde tiempos antiguos los encontramos en textos religiosos y filosóficos. En la era moderna, el interés científico se va a estar yendo la imagen seguido. Pero usted no se preocupe, aquí los vamos a estar relatando. El interés científico de las experiencias cercanas a la muerte se tomó como que un auge otra vez, porque todo por un doctor que se llamaba el doctor Raymond Moody. Es el botón de enfrente, ándale, ese mero, güey. Ahí está. No, güey, el otro. Ahí está. Listo. Bueno, y recientes estudios han intentado medir y categorizar las experiencias cercanas a la muerte. Hasta le crearon una escala que se llama la escala de Grayson, que clasifica los componentes de experiencias en cognitivos, afectivos, paranormales y trascendentales. Bueno, resulta que varias personas se han puesto a investigar estas experiencias porque tienen muchas cosas que son similares, independientemente de la demografía de la gente. Okay. O sea, no importa ni la cultura ni la religión, muchas cosas se repiten en las personas que de alguna manera logran ver lo que hay más allá, ¿no?
Okay. Eso está interesante.
Eso está muy cabrón.
Eso está científico.
Es científico, güey. De hecho,
sí, suena bastante.
Muchos científicos, sobre todo, ¿sabes quiénes se pusieron a investigar? Doctores que trabajaron en urgencias.
Ok.
Fueron tantos los pacientes que lograron revivir, güey, mediante los métodos de resucitación cardiopulmonar.
El RCP.
RCP.
¿Se llama este donde están? El electroshock.
Sí. Fueron varios doctores fueron tantos que le contaron que dijeron, ¿sabes qué? Me voy a poner a investigar.
Sí, pues, y es que, güey, está cabrón. Es que,
cabrón, siempre me cuentan lo mismo, o sea. Y bueno, vamos a platicar un poco de qué son estas cosas que se repiten por aquí.
Bájale tantito al volumen del audio.
Del audio, ok.
Pero bien, bien poquitito.
¿Sabes qué, güey? Se fue otra vez. Sí, mira, una vez más, y si no, hacemos el plan B, güey. Bueno, intentando comprender las condiciones de las que se producen estas experiencias, pues estos científicos se pusieron ahí a investigar. ¿Se está apagando? Ah, se calentó, güey. Una disculpa, es que tenemos una cámara que no es la que siempre usamos. Aquí lo vamos a solucionar con un plan B. Mira, acerca el mira, güey, esta tiene esta madre, güey. Tiene esta madre. Ahí va. Ya vamos. Sabíamos que esto podía pasar. Bueno. Regresa a la imagen. Hay varias características de las experiencias cercanas a la muerte. Hay muchas que... Digo, hay, pero me atrevo a decir que hasta 100 o más, güey. Yo reuní aquí las que son así, las que más me gustaron, y creo que estaría bien platicar de ellas. La primera es que las personas que viven estas experiencias todas relatan que tienen que su percepción sensorial incrementa.
O sea
que de hecho las que entrevistan empiezan a hacer empiezan a escribir o empiezan a contar, no pueden poner en palabras lo que viven. Algo bien común, digo, yo me puse a ver muchas entrevistas y algo que se repetía que decían estas personas era, es que no, es difícil ponerlo en palabras, ¿no? A ver, ahí va. Ya estamos, güey. Nada más muévete un poco más para atrás, un poquito, güey. Está chueco. Se ve chueco, güey. Pero no sé si es por la cámara. No, lo estás enchecando más. No. Ándale ahí. Bueno, sienten más, o sea, no deja, no es un sueño, algo que repiten es esto no es muy diferente a un sueño. Dejo de sentir el dolor que sentía cuando tenía mi cuerpo y todos los sonidos, las sensaciones se exponencian. Otro de las características es que se altera el sentido del tiempo y el espacio. Dejan de pensar en minutos, en cómo nosotros medimos el tiempo. El espacio, estas personas que tienen esas experiencias repiten lo mismo, que están en un lugar y está o sea, es inmesurable. Algunas personas que llegan a ver algunos como montañas o valles dicen, es como si fuera 100 veces el Everest. Algo así impresionante, ¿no? Entonces se distorsiona todo el sentido del tiempo y el espacio. Otra de las características, y esta a lo mejor ya la han escuchado, es que estas personas de alguna manera ven toda su vida. O sea, viven todo lo que pasaron, positivo y negativo. Y lo único que varía ahí es la manera en que lo ven. O sea, algunos cuentan que ven imágenes y otros que se acercan como a una pantalla o algo y empiezan a ver ahí su vida, todas las cosas negativas, toda la gente que le hicieron daño, las cosas que no fueron buenas en su vida y después ven las cosas que sí hicieron bien.
Qué de la verga, ¿no? Que te estés muriendo y veas todas las pendejadas que
No
hiciste en tu vida.
mames, güey. Pues que es.
O sea, es como una última regañada de ti hacia ti,
Sí, cabrón.
antes de morir, güey.
Sí, güey. Sí, y pues ahí ves si realmente, o sea, como ves también lo positivo y lo negativo, pues ves qué tanto hiciste de una cosa y de otra, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que todos experimentan una transición a otro mundo o a otra dimensión.
El conocido túnel, ¿no? La luz al
El
final del
túnel.
túnel.
Sí, muchos ven el túnel. Muchos, y de hecho con este me voy a ir al último característica, es que tienen experiencias extracorporales y manifiestan que tienen la separación de la conciencia y del cuerpo físico. Casi todas las personas que relatan esto dicen que vieron cómo estaban trabajando con su cuerpo, trabajando bien ahí en urgencias.
Ah, o sea, cómo
Sí.
estaban los doctores ahí, la situación, digámoslo así.
La situación.
Viéndola desde afuera, ¿no?
Desde afuera.
Despersonificándote.
Y aquí es donde empiezan las historias
Macabras.
macabras, donde todo esto empieza como a tener más evidencia.
Ok.
Por ejemplo, el caso de Pam Reynolds, donde después de una delicada operación de un aneurisma cerebral, aneurisma es como un.
Un aneurisma, según yo, se te inflama una parte del cerebro, ¿no? Por un golpe o algo así.
Sí, no, no es un tumor, ¿verdad?
No, 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 según yo es debido a un golpe o a estrés o cosas así.
Ah, ya.
Según yo
O
es
sea, te
un.
revienta una vena, ¿no? También.
Yo creo que sí también.
Algo
La
así,
verdad,
güey.
estoy hablando así a lo
Bueno, yo
puro pendejo,
también,
mira.
cabrón.
Es más, tú continúa, yo busco aquí
Ah,
qué es un
bueno,
aneurisma.
aneurisma. Y a Pam, pero cuando volvió, o sea, porque lograron salvarle la vida, Pam describió a los 20 médicos que estuvieron involucrados en su operación y a una extraña sierra parecida a un cepillo de dientes eléctricos. Bueno, resulta que esta herramienta es una herramienta muy especial para este tipo de operaciones. O sea, prácticamente te abren el cráneo y llegan al aneurisma y se lo quitan. Bien verga. Y ya.
Y ya, así de
Así de
fácil.
fácil. Y también cuenta que recuerda haber escuchado una voz femenina que resultó al final ser de un asistente del cirujano.
Mira, dice que es un aneurisma, es una protuberancia o abombamiento en un vaso sanguíneo del cerebro.
Ah, pues lo que dijiste, ¿no? Una inflamación.
Se te inflama. Debido a golpes, estrés, hay distintas formas de que se te cause uno. Pero son peligrosos porque se pueden convertir en un derrame.
Ah, ya.
Se revienta la vena y valiste verga.
Y bueno, cuenta que escuchó, o sea, cuando estaba clínicamente, digo, algo que a mí me da mucho, o sea, me hace ver que puede ser real, es que estas personas están clínicamente muertas. No hay respiración, no hay pulso, y algo bien interesante es que no hay actividad cerebral.
Es lo que te iba a preguntar.
Ah, ya ves que hay varias ondas.
Sí, sí, sí.
De la actividad cerebral. No existen.
Que según yo, por ejemplo, las personas que están en coma, así es como determinan si ya...
Ah, si ya dejó de...
Si ya, o sea, si ya nomás está su cuerpo funcionando con las máquinas, porque ya su cerebro no genera ningún tipo de actividad electromagnética, ¿no? Que esa es la... Uh-huh. Bueno, no sé si magnética, pero eléctrica, pues el cerebro funciona con electricidad.
Sí, 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 con cualquier otro músculo. Wey. Muy baja, ¿verdad? Tampoco es de que te vaya,
pero cuando ya tu cerebro ya se chispó, ya se quemó, pues ya no hay
no hay actividad.
No hay esa actividad y así pueden determinar si ya, pues básicamente eres un cuerpo ahí existiendo nada más, pero ya sin conciencia, sin nada. Carne. Exactamente, para desconectarlo.
Bueno, y pues no había actividad, o sea, obviamente no había actividad cerebral. Le estaban operando el cerebro. Uh-huh. Y dice que escuchó a esta asistente decir que tenemos un problema, sus arterias son demasiado pequeñas.
Ok.
Bueno, otro caso es el caso de María y el zapato de tenis. Ese está muy, muy interesante.
Muy turbio.
Muy turbio. María ingresó al centro médico en Harborview en Seattle porque tuvo un infarto. Kimberly Clark, una trabajadora social, la entrevistó.
Es un nombre de servilletero, ¿no?
Una marca Kimberly Clark.
De servilleteros, eso que se llama así, ¿no? Kimberly Clark. Eso es, de restaurante, güey. Sí, güey. Ponen el papel de baño en los baños públicos.
Sí, el que cuesta más barato.
Simón, siempre se llama Kimberly Clark. No, o sea, la maquinita, güey.
Bueno, la entrevistó.
¿Qué piensa uno?
La entrevistó esta morra.
Ajá, Kimberly Clark.
Y Kim... Ay, güey, no puedo dejar de pensar en pinche papel.
Bienvenido a mi mundo.
No mames, güey. Todo eso pasa ahí, güey. A la verga.
Sí, güey, todo el tiempo.
Pero no todo el tiempo. Todo el puto tiempo, güey. Chingado. Bueno, María detalló que durante la experiencia cercana a la muerte, se elevó afuera del hospital y vio una zapatilla de tenis en la esquina del edificio. Resulta que alguien fue ahí a comprobar y había un tenis en la esquina del edificio.
Tirado.
O sea, en el techo, güey. Entonces...
Sí, está perro eso, güey.
Está perro. Así es. Pero bueno, creo que lo que más nos puede aquí ir llevando a si esto es real o son sueños o alucinaciones, pues son las historias. ¿Y qué te parece si te echas la primera?
Ok. Aquí ahorita yo me la aviento, tú no te apures. Ahí está.
Esa mera.
Esta es la primera historia, Dichachi. Debo confesar que me da pena compartir esta experiencia, pero el impacto que causó en mí, mi esposo y su familia me motivó a hacerlo. Les subo tantito la letra porque no las llevo.
¿Tus lentes, güey?
No me los puse, güey. Todo comenzó una noche, no hace mucho tiempo, cuando un extraño sueño surgió mientras dormía profundamente. En él llegué a casa después de un día agotador de trabajo. Abrí la puerta. Me encontré con una escena que parecía sacada de una realidad paralela. Javier, el hermano mayor de mi esposo, que había fallecido hace algunos años en El Salvador, estaba sentado tranquilamente en nuestra sala, sosteniendo en sus brazos a mi hija de meses, arrullándola con mucho amor. Pese a la sorpresa inicial, la atmósfera de calma me impulsó a sentarme junto a él y platicar con él. Javier comenzó a hablar con una familiaridad y un calor que me envolvían. Nuestra charla fue de todo un poco, desde anécdotas de su país natal, El Salvador, hasta relatos detallados sobre su infancia y sus travesuras que compartió con sus hermanos. Me narró historias de mi esposo, que nunca había escuchado, como aquella vez que se cayó de un árbol y quedó inconsciente, un evento que marcó su juventud. A medida que la conversación fluía, Javier describió con nostalgia y preciso detalle cada detalle de su vida y de su familia. El tiempo parecía dilatarse mientras hablábamos, pero eventualmente llegó el momento de despedirnos. Con una sonrisa serena, Javier se levantó y antes de cruzar el umbral de la puerta, se detuvo y giró hacia mí. Con una mirada intensa y significativa, me pidió compartir la historia del árbol con mi esposo y a mencionar a mi suegra el detalle del rosario situado en el altar bajo la escalera de su casa. Decorado con un mantel color vino y una foto suya. Ando agitado, güey.
No sé, sí, güey, qué pedo.
No sé por qué, güey. Mira, dar un pinche paro cardíaco.
Ah, no. Ah, güey. No, no, no. Iba a decir que... No, dale.
Al despertar, la vividez del sueño me impulsó a hablarlo. Le conté a mi esposo con cada detalle a precisión. La ropa de Javier, su característico diente de oro, hasta su robusta estatura. Además, compartí la historia del árbol y corroboré con mi suegra la existencia del altar descrito en mi sueño. Para mi asombro, todo coincidía. Lo más impactante de todo fue que nunca conocí a Javier en vida, ni siquiera la había visto en fotos, ya que falleció años antes de que yo conociera a mi esposo y a su familia. Y él, conmovido por los detalles, no dudó en creer que su hermano había elegido comunicarse a través de mi sueño, posiblemente buscando una reconciliación y cerrar las heridas del pasado que los habían distanciado. Este sueño no solo fortaleció mi relación con la memoria de Javier, sino que también sirvió como un punto para sanar viejas heridas familiares. Y ahí termina la historia.
Esta historia viene en una en un artículo ahí que estaba leyendo de experiencias cercanas a la muerte. Ajá. Pero lo pusieron, digo, ella no perdió la vida ni nada. Ajá. Pero en las personas que viven las experiencias cercanas a la muerte hablan de esa, como ese mundo, de un mundo etéreo, un mundo donde como otra dimensión,
el bajo astral.
Como el bajo astral. Uh-huh. Y por eso la incluyeron ahí como pues una historia de una persona que la relató. O sea, relató lo que vivió. Entra ese sueño, ve a alguien que no conocía. O sea, sabía de la existente, que alguna vez...
Sí, o sea, la historia, la historia de las nimiedades, ¿no? A lo mejor.
Sí. Y pues al final te quedas... ¿Qué chingados, güey? O sea, ¿quién le contó...? O sea, ¿a dónde fue? Y pues esta es una que nos va llevando ahí a ese mundo entre el mundo terrenal y otro mundo, ¿no? Como un, pues no sé si limbo. Uh-huh. Porque pues el hermano dice que tenía 4 años ya de fallecido. Entonces, ¿por qué se esperó tanto para ir a visitarlos? ¿Quién sabe?
¿Por qué con la esposa, no? O sea...
Pues a lo mejor la esposa tenía esa habilidad.
Tenía, ¿no?, ese poder.
De poderse comunicar en los sueños.
A lo mejor, ¿eh? Era de esas que tienen sueños astrales.
Oye, se van. Sí, güey. Sí, porque hay sueños que no son sueños.
¿Tú crees?
Sí.
Yo había leído que hay personas que después de que tienen estas experiencias... O que estuvieron clínica muertos por algún tiempo, empiezan a desarrollar ese poder de ver a fantasmas, güey, personas aquí atrapadas entre dimensiones.
Como que se les despierta.
Hasta hay una película, no era una película, una serie, me acuerdo. Se llamaba The Dead Zone. Que era un güey que, si mal no recuerdo, había tenido una experiencia así, había estado muerto. Y luego, cuando revive, puede ver fantasmas y también, si toca a las personas, puede ver. Presenciar su muerte.
No mames.
Y se dedica, según, a ayudarle a la gente a
decirle que va a morir.
A no morirse, sí.
Ah, no morirse. Güey.
Pues a sortear la muerte, ¿no? Ya, obviamente, ya. Cuando son muertes así como trágicas, obviamente, si te ve y dice que te vas a morir a los 80 años, pues ya, güey. ya te tocaba, ¿no, pa? Pero bueno. Había leído yo que hay personas que cuando tienen una experiencia así cercana a la muerte, o que sí mueren y luego vuelven a la vida. Luego hacen milagros y la gente les reza.
¿Estás diciendo que...?
No lo sé. Pero sí, que esas personas desarrollan ese poder o esa... Pues, ¿cómo llamarlo? No sé si sea un poder, pero esa habilidad, digámoslo así, el skill. levelean como los videojuegos y ahora ya pueden este...
Ya tienen otro...
Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué otras historias traemos para el día de hoy?
Bueno, tenemos la siguiente historia que dice así. En 1988, Olga Smith, de 63 años, enfrentaba una rara enfermedad viral que amenazaba la salud de su corazón. A causa de esta condición fue agregada a una lista de espera para recibir un trasplante. Y un año después encontraron uno que era compatible con ella. El día de la operación, casi toda la familia se reunió en el hospital, llenando la sala de espera para darse apoyos en ese momento de ansiedad para todos. Sin embargo, su yerno, debido a la fobia de los hospitales, optó por quedarse en casa, confiado en que todo saldría bien. O bueno, yo diría que probablemente a lo mejor no quería la suegra, dijo, que chingue su madre. O una u otra. Pero bueno, durante el procedimiento surgieron complicaciones inesperadas. A las 2:14 de la mañana, el corazón trasplantado dejó de latir. Olga estuvo clínicamente muerta durante un periodo prolongado y solo después de varias horas de esfuerzos intensivos, después de varias horas, güey.
Estuvo horas.
Ándale, perro, ya nos vamos derecho.
Ya. Güey. Ya me estaba perturbando la paz, güey.
Bueno, déjame, como no escuchaste bien la historia, te la voy a resumir.
Ay, tú resúmeme.
Bueno, Olga Smith es una señora que tenía 63 años.
Okay.
Tenía un problema raro del corazón, entonces le tuvieron que buscar un donador.
De corazón.
De corazón. Uh-huh. Lo encontraron y llegó la noche en la que le iban a operar. Okay. Toda la familia estaba ahí reunida, uh-huh, excepto el yerno,
okay,
que dice que tenía fobia a los hospitales.
Ya, yeah, siempre hay uno.
Siempre hay uno. Y bueno, cuando la empezaron a operar, justamente a las 2:14 a.m., el corazón que le habían trasplantado dejó de latir.
O sea, se volvió a morir.
Se volvió a morir. Olga estuvo clínicamente muerta durante un periodo prolongado, o sea, y después de varias horas pudieron reanimarla. O sea, horas, cabrón.
Sí. Ya estaba pudriendo.
Ya estaba pudriendo, güey. Pues de hecho, muchos de estos... hasta llegan a endurecerse, güey, porque ya ves
sí,
que...
Sí, 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 luego a veces cuando pasan mucho tiempo muertos y reviven, les genera problemas cognitivos porque algunas partes del cerebro, por la falta de circulación y oxigenación...
Se jodieron.
Se les joden, entonces la motricidad les falla.
Tienen que aprender a hacer algunas cosas como escribir, ¿no? ¿Has escuchado?
Sí, sí, sí. O hasta caminar, cosas así. Uh-huh. A gente que le pasa así. O incluso cuando te tienes, por ejemplo, un golpe fuerte en la cabeza, te puede pasar eso también. Entonces, por el daño cerebral que te genera, ¿no?
Sí.
Entonces, pues hasta con las drogas y el alcohol también te puedes generar daño cerebral.
No mames.
Sí, güey, si abusas mucho.
Con razón,
algunas, wey. Con razón. pero bueno.
Bueno.
Volvamos a la historia. Se volvió a morir la señora.
Se volvió a morir. Pero después de varias horas la lograron revivir.
Ok.
En la mañana siguiente, el equipo médico le dijo a la familia, checa este dato, güey. Uh-huh. Pasó la operación y a la mañana siguiente el equipo médico le salió a hablar con la familia y les dijo, chido, familia, todo ok. La operación salió a la perfección. Éxito. Pero pues todos sabemos, bueno, ustedes ya saben porque se los acabo de contar, que eso no era verdad.
No era verdad.
La hija de Olga, la esposa del yerno que se quedó en la casa,
Olguita,
llamó por teléfono para decirle a su esposo, ¿no? Para decirle, oye, todo salió bien. El esposo, uh-huh, me vale verga. No es cierto.
Sí, bueno, ¿quién tiene hambre?
¿Quién tiene hambre?
Como el de Jurassic Park.
Sí. Pero para su sorpresa... El esposo le dijo, yo ya sé. Tu mamá me lo dijo en persona.
Ah, su verga.
¿Qué pedo, güey? Bueno, y él cuenta que a las 2:15 a.m. un ruido lo despertó. Y cuando abrió los ojos, vio a Olga al pie de su cama. Al principio pensó que la cirugía no se había llevado a cabo y que ella estaba de visita. Entonces el yerno está acá, está acostado, uh-huh. escucha un ruido y ve a su suegra y dijo, ¿qué pedo? Otra vez, ¿qué está haciendo aquí, no? O sea, pensó, ya.
Ya váyase.
Ya váyase, ¿no? Ya.
Ya,
no,
ya fue mucho, ya ¿no?
Ya fue mucho, ¿no?
Sí, las visitas tienen sueño.
¿Qué así. Otra frase dices para que se vayan?
Esa la decía mi mamá, güey, toda la dice de que sí. Las visitas tienen sueño de caerle a la vez. No sé, ¿qué otras frases te avientas?
Y arrúmbale a la vez.
Sí, aquí espantan.
Aquí espantan.
A la suegra, no el fantasma. Fíjate, aquí espantan. ¿Y luego?
Y después, pensó, lo primero que pensó es, ah, no mames, aquí está mi suegra. No, la operación no la hicieron. Uh-huh. Pero le contestó ella. Le dijo, voy a estar bien. No hay nada de qué preocuparse. Y luego desapareció.
Eso debe.
Dice, aunque no sintió miedo, el yerno tomó nota de la hora en la que pasó eso y se volvió a dormir. No mames, dice, yo no podré. Güey, yo me pongo en su lugar y yo no podré dormir otra vez. Bueno, cuando Olga recuperó la conciencia, sus primeras palabras fueron, ¿recibiste el mensaje?
¿Al yerno? ¿O así en general?
Así en general, ¿recibiste el mensaje? Le contó a la familia acerca de un sueño peculiar que tuvo durante la operación. Ella pensó que era un sueño. Uh-huh. Dice que se vio a sí misma alejándose de su cuerpo y observando a los médicos que estaban trabajando en ella. Luego intentó hablar con la familia que estaba en la sala de espera, pero nadie la escuchaba ni la veía. Entonces ella ya estaba fuera de su cuerpo. Uh-huh. y quería ahí como
buscar con quién cotorrear.
Sí, qué sí.
Explicaciones.
Está frustrada, dijo, voy a la casa de mi hija, que está a 50 kilómetros de distancia del hospital. Y ahí se apareció frente a la cama de su yerno para decirle que todo estaría bien. El doctor Morse, quien entrevistó a varios miembros de la familia, concluyó que sus relatos, o sea, el relato del yerno como el relato de la suegra, eran notablemente consistentes entre sí. Tanto la experiencia de Olga como la del yerno sugirieron la posibilidad de un estado extracorpóreo combinado con una aparición real.
Eso de verga.
Está. Wey, y ese está documentado en un libro que bajé. Como un hecho confirmado. Real.
Confirmado.
O sea, no es así inventado. Pero ¿cómo te explicas eso?
Es que no. O sea,
es una coincidencia.
Quitando el hecho de todo está seteado y se pusieron de acuerdo y así.
Sí.
O sea, quitando esa que es como la primera explicación lógica que pudieras dar, confiando en que la gente no estaba mintiendo de esa manera, está difícil.
Está difícil, ¿no?
Está difícil explicar que haya tanta coincidencia y que sin haberse cotorreado cuenten la misma historia y con los mismos detalles y que tal compa se tomó la molestia de...
De anotar la hora.
De registrar la hora, sí, güey. Entonces, pues sí está. Pues tiene muchos elementos como para decir esto sucedió así tal cual, ¿no? O sea, fue una experiencia extracorporal y. Lo que me hace ruido es. ¿Por qué a él sí se le apareció y a los familiares en la sala de espera no?
A lo mejor este compa tiene la habilidad de ver.
No sé. O sea, porque imagínate, si se le hubiera aparecido a todos ellos en la sala de espera, hubiera sido 10 veces más creíble, ¿no?
Sí.
Porque es como, güey, a todos, güey. O no sé si a lo mejor para cuando estás en una experiencia así extracorporal, tengas que llevar como que una cuota de energía para que te vea alguien, entonces no le alcanzó para todos y nomás le alcanzó para que... Voy con el más pendejo, al que le vale más verga, güey, con el yerno, ¿no?
Y nomás tenía...
Yo pensaba que ya sí. No la iba a volver a ver.
¡Ah, chingado!
Y
nada más le quedaba como 5% de batería.
Ajá, le queda 1%, como dice el Bad Bunny.
1%.
Y lo va a usar. Si
se aparecía ahí en la sala.
O sea, porque también tú como suegra dices, de ver a toda mi familia voy a chingar a mi yerno. Sí. Nah, no es cierto, máximo respeto a la suegra.
No, sí. Yo quiero mucho a mi suegra. Sí.
Pero si un día le pasa algo así, no me visite, dice el hermano. Búsquese otro.
Me recordó a una historia bueno, nos han contado varias, pero hay dos que me acordé. A ver si tú te acuerdas una que nos mandó Adara, de un tío.
Ay, me tengo un vago recuerdo. Me acuerdo de la historia, o sea, de que nos la mandó Adara, pero no me acuerdo de... Bueno, bien de qué trataba.
Lo voy a así como resumir.
Parafrasear.
En episodios anteriores, resulta y resalta que dice Adara que una noche estaba dormida y ahí estaban ella y una su pareja, y que los levantó un sonido, un ruido, ¿no? Uh-huh. Y su pareja se tapó la cara con una almohada.
Ya me acordé.
Ya te acordaste.
Me estoy acordando, sí.
Y dijo, ahí está tu tío. Uh-huh. Y como que le quería quitar la almohada para hablar con él. Uh-huh. Le decía, ay, me quiere quitar la almohada.
Dice, suéltame, no, tío.
Sí. Y bueno, y al final creo que no, o sea, ni siquiera se comunicaron, pero se dio cuenta que estaba su tío ahí. Y no me acuerdo si Adara lo vio también. Bueno, finalmente, al siguiente día supieron que esa noche de madrugada había fallecido
el tío. Sí, ya me acordé de la historia. No acordaba, es que fue de los primeros episodios.
Sí.
Pero sí, sí me acuerdo. Y me acuerdo que esa misma vez, a lo mejor no igual, pero que conté una que pasó con mi hermana. De a que ver. Cuando falleció mi abuela, andaban, pues ya sabes que cuando fallece una persona andas luego con los trámites los trámites legales de lo que representa morirse. Ajá, para sí. El estado, y cobrar pensiones y herencias y la chingada. Entonces andaba, pues tenía días así que había fallecido mi abuela, y andaban buscando unos papeles de la pensión porque mi abuela era maestra. Y a lo mejor me estoy confundiendo, pero me acuerdo más o menos que la historia era así.
Yo sí te estoy creyendo, güey.
Y ahí sí, mi hermana nos está viendo, que luego nos ve, ratifica. Pero andaban buscando esos papeles, güey, total no los encontraban. Y en una noche o en un día que mi hermana se durmió, soñó con mi abuela. Y le decía de, pues la visitaba, ¿no? Y de que, que no sé qué, que la chingada. Y que le dijo, los papeles esos que andan buscando están en tal cajón de tal mueble. Y que despertó y le dijo a mi mamá, y dicho y hecho, güey, ahí estaban. Entonces,
sí me acuerdo, y sabes, digo, ¿sabes por qué me estoy riendo, güey? ¿Por Porque no la contaste como que era tu hermana, güey. Contaste que era una amiga, cabrón.
Ah, bueno, sí, te quería guardarle de tía de mi hermana, tal vez.
Y luego dice Gustavo, pues esa familia como que no sabía buscar, güey. ¿Sí te acuerdas, güey?
Sí, ya me acordé porque no quería decir que era la historia de mi familia.
Y luego dijiste, sí. Bueno, güey, es que cuando la familia está en esos momentos, pues no tiene cabeza, güey.
Y chupas.
Pero sí, no, sí, sí nos contaste.
Así ese, pasó, güey. Bueno, eso es una.
Pero bueno,
que sucedió en mi familia.
A mí sí me hace. Yo sí creo que sí fue a tu abuela, güey.
Puede ser, sí.
O sea, porque le dijo, están ahí.
Yo, por ejemplo, he soñado con mi abuela, con ella que ya falleció y me trajo el.
Ah, ya también nos has contado.
Sí, güey. Y platico con ella y todo el cotorreo, bien chido. De esas raras, yo casi nunca sueño, güey, pero hay veces que sueño, güey. O no me acuerdo, ¿ah? Pero hay veces que tengo esos sueños, güey, con ella. Y la otra vez le conté a mi tía, la que ya he comentado aquí.
Sí, que tiene ciertas habilidades.
Y me dijo que mi abuela nos visita en los sueños. Y que sí, que ahí no está al pendiente de nosotros. Mi abuela siempre fue una mujer muy muy cuidadora, muy
protectora.
Muy dedicada a su familia. Qué sí, chido, muy protectora.
Güey. Qué chido, güey.
Y sí, pero se me hace bien curioso, güey, que pues yo mi abuela no la conocí de joven, porque. Más que en fotos, ¿verdad? Porque pues cuando yo ya nací, ya mi abuela
sí, era una señora mayor, güey.
Entonces, siempre que sueño con ella, güey, sueño con ella, pero la veo joven, güey. O sea, la reconozco porque la reconozco en fotos que tiene de...
Pero no como tú la viste toda tu vida.
No, pues no, yo la conocí ya de una señora ya grande, güey.
Eso...
Y eso se me hace bien raro, güey, bien peculiar. Y y pues me imagino yo que si tú eres fantasma y puedes elegir como que en qué...
Cómo verte.
En qué, sí, pues vas a escoger tu prime, ¿no? Sí, porque mi abuela era muy guapa de joven. Esta parecía así, actriz como de cine de la época del cine de oro. Y pero ya de grande, pues usaba bastón ahí porque tuvo un accidente. Bueno, ya esas nimiedades, ¿no? Pero pero sí, yo también digo, sí.
Sí, porque.
Sí, ya cuando muera, quisiera verme de fantasma la mejor versión de mí, ¿no? O sea, huevo, en toda mi vida, güey, en la etapa de mi vida en la que me vi mejor, güey. Pero bueno, yo pienso que es por eso. Un saludo a mi abuela si me está viendo.
No, y a mí me hace pensar, güey, que probablemente sí llegas a un mundo de los sueños, güey.
Pues sí, no me extraña eso de los viajes astrales, güey. Yo creo que yo sí tengo ese poder porque... No digo que sea que lo pueda decir a ciencia cierta porque pues ni siquiera es una ciencia. Pero he leído varias cosas y he dicho, ay, güey, yo he experimentado eso en sueños, o sea, de que me voy a la verga, así.
De que...
Veo mi cuerpo y fuga y me voy volando. Sí, para mí es un sueño, güey, o sea, es como... No creo que sea como lo comentan.
Pues no
que...
es tan común.
Ajá.
Ver tu cuerpo... Yo nunca lo he visto, güey.
Sí, luego voy y visito a mis compas, güey. Así en mis sueños.
Les piques el culo.
Sí, güey. Voy a cotorrear con este güey y ya, güey. Cotorrear con él en mis sueños. Y
no
así.
Mames.
Sí, güey. Y ya me ha pasado, es que 3 veces de compas que me pasa así. Y luego pasa el tiempo y luego me dicen, ¿qué, güey? La otra vez soñé contigo.
No mames.
¿En qué, más o menos en qué fechas? Ya no les digo, güey, porque no los quiero asustar, güey. Pero digo, de que a lo mejor fue el mismo día, güey, que yo también soñé que iba y te visitaba. ¿Quién sabe, güey? La neta, yo creo que es como hay un capítulo de Bob Esponja donde hace eso, Bob Esponja, güey, que va a los sueños de los demás.
A cagarles el palo.
Les caga el palo, güey. Sí, güey, soy yo en el viaje astral, güey. Pero para mí es nomás un sueño, yo digo que es mi subconsciente, no sé si sea real así de que... Pero ha pasado eso una que otra vez, con 2 o 3 personas que me han dicho de que... güey, soñé contigo el otro día y me dicen, ¿qué soñaste? No, que estoy esto, yo digo, a la verga, güey.
¡No mames!
Sí, güey, y es de que cotorreábamos, güey, así, a la verga, güey, qué loco, güey. Pero no les digo de que yo también, güey, pues no.
Ah, no, pero no, pero no llegan
no les quiero asustar.
A dar más detalles para ver si coincide.
No, o sea, sí, bueno, sí cosas que coinciden, pero pues los sueños luego son medio ambiguos, ¿no?
Bueno,
y también a lo mejor no quieren que decirme todo lo que soñé. Soñé que me cogía.
¡Ah, sí, güey! Ah, sí. Entonces sí lo visité.
Sí, sí lo visité. Saludo al Gustavo.
Bueno, pero regresando al tema, no, está esa historia de Dara y hay otra historia de Diana. Que le mando un beso a mi esposa, que está aquí como productora de manera remota. Pero nos contó una historia de cuando su tía falleció.
Ah, sí me acuerdo.
Digo, déjenme los pongo en contexto. Diana es una persona muy escéptica, muy, muy, muy escéptica. Entonces, esto sí tiene mucho, pues para mí tiene mucho peso esta historia que cuenta. Bueno, su tía falleció, fueron a su casa y ya ves que viene... Pues todo lo legal, que viene
el acta, la defunción,
viene la CEMEFO,
el dictamen, todo.
El dictamen, todo, uh-huh. Se desmadre. Cuando finalmente se llevan su cuerpo, dice que arrancó el carro o ambulancia, o se me hace que era el camioncito este de la CEMEFO. Uh-huh. Dice Diana que escuchó la voz de su tía hablándole a su tío, con el mismo tono. Tiene una voz muy particular y escuchó la misma voz, el mismo tono, diciendo el nombre del que era su esposo. Y ya no se quedó así, se pasmó y empezó a voltear a la gente que había ahí para ver si alguien más lo escuchó. Y dice que se topó con la mirada de su hermana, y su hermana la vio y le dijo: ¿escuchaste? Sí, sí. ¿Tú escuchaste? Yo, sí. ¿Qué escuchaste? No, dime tú qué escuchaste. Así, y luego, bueno, al final de que escuché que el nombre...
Tú primero.
Sí. Cuelga tú.
Sí.
Y las dos escucharon eso. Entonces, para mí que es otra de esas como la visita de esta historia de la señora.
Y nadie hace nada.
Es wey. Correcto. Y bueno, pues no sé si pasamos a la siguiente.
A ver.
A la siguiente historia.
Sí, vamos a darle. Esta.
Sí, échatela. Esa está bien chidita, güey.
Vale, va. Esta historia se titula Te amo, cariño.
Ah, yo también. Ah, la historia. Chiquito. Ah, ok.
Este relato fue descubierto en unas hojas que parecen ser arrancadas de un diario personal. Encontrada cerca del salar de Uyuni en Bolivia. Un vasto desierto de sal que en verano se transforma en un espejo gigante por lo que es conocido como la frontera entre el cielo y la tierra. La mayoría de los científicos e investigadores sostienen que la historia es un engaño, pues argumentan que es científicamente imposible. Sin embargo, algunos espiritualistas y personas de mente abierta consideran que el manuscrito fue dejado intencionalmente por alguien que cruzó esa mística frontera. 24 de agosto de 1993. Durante varios años disfruté de un matrimonio feliz con todo lo que podía desear. Una esposa amorosa que me acompañaba a todos los altibajos de mi vida, incluso cuando descubrimos que no podíamos tener hijos. Eso no nos importaba porque nos teníamos el uno al otro. Ay, cueros.
Ay, bebés.
Un día, Clara fue al supermercado como cualquier otro día. Después de hacer las compras, se subió al coche y se dirigió hacia la concurrida carretera cercana. En un momento de tráfico intenso, justo cuando encontró el momento adecuado para incorporarse, un coche a gran velocidad, perseguido por la policía, se acercaba. El conductor frenó al ver el coche de Clara, pero ya era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron rápidamente y la encontraron viva, pero en un estado de coma. Ese año fue extremadamente difícil, ya que debía cuidar de ella mientras seguía trabajando para cubrir los gastos médicos. Pero todo esfuerzo valía la pena con tal de ver a Clara despertar de ese largo sueño. Y finalmente, en una fría noche de invierno, mientras dormitaba en el sillón de nuestra habitación, escuché su voz débil pero clara. Hola, cariño. Es la voz de Bato. Hola, cariño.
Hola.
La alegría de escucharla de nuevo fue inmensa. Creí que finalmente podríamos dejar atrás esta terrible experiencia. Eso pensé.
Ah, espérame, pausa. Estaba en coma.
Sí, sí, sí.
Y de repente despertó y le dijo hola, cariño.
Y él estando en su habitación en su casa.
Ya, ya, ok.
Gradualmente parecía que Clara recuperaba su vida, pero semanas después algo no estaba bien. Noche tras noche, Clara lloraba inconsolablemente, deambulando desnuda por la casa con la mirada perdida y las pupilas dilatadas. Y en ocasiones me golpeaba con una fuerza descomunal. Esto se puso kinky. Sí. Todo esto sucedía en la profundidad de la noche. Cuando lo confrontaba por las mañanas, ella no recordaba nada. La sensación de perder el control de mí mismo y sentirme dominado se volvió insoportable. Consulté a una terapeuta y no encontré explicación para lo que ocurría. Incluso instalé cámaras que nada anormal registraban, pues Clara actuaba normal frente a ellas. Oculté las cámaras muy bien, pero al final no pude más y pedí el divorcio. No podía seguir así y sabía que encontraría la felicidad en otra parte. Clara se disculpó y afirmó que no entendía lo que le sucedía, que no recordaba nada. No caí en su juego y procedí con el divorcio. Me mudé a una casa con un amigo, no muy lejos de donde antes vivíamos. Una noche, mientras regresaba a casa después de un llamado de urgencia en el trabajo, noté que la carretera estaba desiertamente tranquila. Mis faros comenzaron a parpadear y, cuando se encendieron de nuevo, ahí estaba ella. Clara en medio de la carretera, con los brazos cubiertos y una sonrisa siniestra. Intenté frenar, pero sabía que era imposible evitarla. Lo que sucedió después fue un caos borroso. Estaba sangrando profusamente. Clara estaba perfectamente bien. No le había pasado nada. Cuando llegaron los servicios de emergencia, ella parecía frustrada y en shock, y me acompañó en la ambulancia al hospital más cercano. Durante el trayecto, mi visión se tornó rosada, pero aún podía ver esa sonrisa siniestra en su rostro. Ella disfrutaba todo esto. En cuidados intensivos, mi vida comenzó a escaparse. Mientras mi
electrocardiograma
aceleraba su ritmo, Clara se acercó a mi lecho de muerte, mirando con esa mirada tan característica suya. Mientras me despedía de la vida, ella se inclinó y susurró: te amo, cariño. Y ahí termina la historia. O sea, ¿se le metió el chamuco a la morra?
Se le metió el chamuco, o sea, en el coma, güey.
No mames. O sea, es que tiene sentido. Es como, ¿te acuerdas eso que ya habíamos hablado en otros episodios? Donde se decía que cuando tienes, volviendo lo de los viajes astrales, cuando tienes un viaje astral, sí, tu cuerpo se queda como desprotegido.
Sí.
Porque se queda vacío, entonces
llega alguien.
Puede llegar cualquier otro ente y poseerlo. Y también se te puede meter el chamuco.
Pues esto parece...
Parece que lo que le pasó a Clarita...
A Clara.
Fue eso, ¿no? Que durante su coma se le metió el chamuco. Entonces ya no entendí. ¿Esta historia fue la que estaba en el papel ese que encontraron en el desierto?
Sí.
Ah, mira.
Qué bueno. Esta puede ser un creepypasta.
¿Tú crees?
Yo creo que es un creepypasta. Pero me gusta.
Está buena, está...
Tiene... Yo los creepypasta no los cuestiono, güey. Me dejo llevar.
Claro.
Es como cuando ves una película.
Sí, pues para que te diviertas,
para, ¿no?, que te diviertas tú, déjate llevar. Y...
La última vez que escuché eso acabó mal.
Ya no, ya no
me
vuelvo,
me dejé
no
llevar. Vuelvo a caer. Y míranos.
Pero bueno.
Pues usted qué piensa, díganos ahí en el chat en vivo qué opina, qué
cuéntenos,
cree que sea lo que sucedió.
Cuéntenos si tienen historias de gente que los va a visitar en sus sueños.
Por ahí estaban diciendo hace rato que si no resolvías las cosas con los muertos, era cuando volvían a jalarte las patas.
Vienen a saldar deudas pendientes.
Ay, sí, mira, dice Metzonali, recuerden que hace 12 episodios nos dijeron que si no perdonamos los volvemos a ver. Me imagino que a los muertos o a nosotros.
Ah, sí.
En 12 dice episodios. Cruz Favela, corre el rumor que el Gustavo estrenó Chichis y está en recuperación. ¿Confirman? Confirmado.
Es correcto.
Esa es la verdad legal detrás de todo esto. Por eso es que no ha podido venir, porque se le complicó, se le reventó un implante y por poco se nos muere. Por eso se llama el episodio de hoy, Experiencias Cercanas a la Muerte, porque por poco se nos muere el viejillo, por ponerse una chichi falsa. Y pues sí, también saludo para Lazy Peanut y para Soren, que llegaron ahí, dicen que llegaron un poquito tarde, pero saludote para ellos también.
Estamos.
Aquí andamos, no nos vamos. Pero bueno.
Pero bueno.
Está buena esa historia. Yo creo que sí está más orientada al creepypasta.
Ajá.
Pero como quiera está.
Pero está
buena, me gustó. Me dio miedo.
Miedo. Se le apareció en medio de la carretera así. Toda. Güey, vi una. Bueno, dos cosas que digo, no las tenemos aquí. Pero las vamos a contar. Vamos a ver si lo podemos pasar. Primero es el video. No sé si viste un video, güey, de una señora, creo que es en Brasil, que lleva a un familiar, pero que está muerto, y que hace que firme un papel, güey. Es prácticamente el cadáver, güey.
¿Y ella lo mueve o qué?
Ella lo mueve. Como viste la película de Vacaciones. No, la de... ¿Cómo se llamaba?
La Risa en Vacaciones.
No, güey, no, era unos amigos que traían a un tío que estaba muerto, güey. Lo traían para todas partes, güey. Y ellos lo manejaban y hacían como que hablaba y la chingada. Bueno.
Ah, la de Pequeña Señorita Sunshine.
Little Miss Sunshine.
Se les muere el abuelo, güey. Ahí lo llevan en la cajuela, acuérdate.
Ah, bueno.
No sé cuál película dices, pero...
Sí, güey, pero está bien tétrico. Está... Bueno, esa es una de las chingaderas que vi en la semana. Y otra es una de... Una foto donde se ve un niño como de unos 2 años caminando en un patio, y luego se ve como la silueta de una niña que está así, güey, con el cuello así.
Cortado.
Y cuentan que el niño siempre habla de su amiga, la del cuello chueco. Y hace dibujos y lo hace él y al lado su amiga, pero siempre con el cuello así. Y en esa foto que tomaron comprueban si todo es real, que una niña lo está acompañando, pero se ve súper tétrico, güey, porque se ve como que le cortaron el cuello o algo.
No mames.
Y anda así. Joder, a ver.
Qué feo, güey. Qué feo que tener un hijo y que vea cosas, ¿no, güey?
Sí, cabrón.
O que tenga un amigo ahí imaginario, que no es tan imaginario.
Sí, güey.
Porque sí ha de estar... No sé, todas las películas de terror que he visto que así empiezan, güey, no acaban bien.
¿Con amigos imaginarios?
Sí, pues siempre es un fantasma, güey, o un demonio. Porque ya viste que como que los niños son muy vulnerables, ¿no? Para esas cosas.
Para ver esas cosas.
Sí, güey. Está cabrón, pero bueno.
Pero bueno.
Saludo a Imeneri, que también está ahí en el chat en vivo. Y... Dice Metzonali, ese video de la doñita con el cadáver sí está bien spooky. Se nota que el cuerpo ya está sin color.
No,
No, güey, está horrible, güey. Es que, ay, no, la, wey, gente pero, hace para quedarse con una herencia.
Sí, cabrón, güey. Pero cómo la... Digo, si es real, ¿cómo la gente que está ahí en esas pinches dependencias del gobierno no le dicen nada,
güey? No, pues sí le dicen algo. Seguramente no se dieron cuenta, güey. Pues si ya iba acá en rigor mortis, güey, todo duro, pues ya apesta, güey. No mames. Está imagínate. Cabrón. Aparte de sí, de que fírmale y le agarras la mano,
¿no? Sí, güey. Prácticamente, wey, le no, está agarrando, wey, la mano.
Y qué
está...
estupidez, ¿no? O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso va a funcionar, güey? Es lo que yo no entiendo.
No, pues pinche gente.
Pinche gente tonta, güey, la neta. Hasta para ser malo tiene que ser,
sí, cabrón,
inteligente. Pónganse al tiro.
Pero bueno.
Pero bueno, vamos con otra historia.
Vamos, ¿no?, con la siguiente historia. Esta se llama... Ah, esta le pusimos nombre, pero no aparece aquí. Bueno. Y dice así.
¿Qué? Nada, me dio risa. ¿Cómo lo dijiste?
Hace unos años, cuando estaba embarazada de mi tercer hijo, a la madre.
No perdí el tiempo.
No. Estaba en mi turno nocturno de la sala de emergencias, cuando llegó un código a través del servicio médico de urgencias. O sea, como el sistema ahí de comunicación que tienen.
Uh-huh. Es para médicos.
Llegó un código, lo cual quiere decir que viene algo crítico. El paciente que llegó era un joven que tendría unos alrededor de 30 años. Y cuando,
jovenazo.
Un jovenazo. Y cuando... Ah, ya vas a llegar a los 30, güey.
No, cambio de tema.
Y cuando los paramédicos llegaron con él, estaba sudando profusamente por el esfuerzo del masaje que le estaban haciendo los paramédicos para tratar de recuperar su respiración. Recuerdo que no pudieron colocarle un tubo durante el traslado debido a la cantidad de vómito en la vía respiratoria. Me acuerdo que por mi embarazo tuve que ponerme en cuclillas como luchador de sumo para poder ver su garganta por mí misma.
Me la imaginé, güey. Sí, está chistosa la escena.
Pero al final pude conseguir afianzar una vía aérea estable mientras continuábamos con el RCP. Me encontraba dirigiendo al equipo médico, tratando de descubrir por qué había muerto el joven. Uno de los médicos dijo que pensó que era un problema de drogas y que seguro se trataba de una sobredosis. Fue entonces cuando probé con algunos medicamentos más y así fue como inesperadamente encontré pulso. O sea, estuvo muerto el joven, o sea, no tenía pulso y la doctora ahí logró hacer que regresara. Y siempre que conseguimos un código satisfactorio, o sea, cuando logramos salvar a alguien, hacemos como examinamos qué pasó para encontrar signos y pistas de lo que le pudo haber pasado. O sea, cuál fue el origen de que haya muerto, ¿no? Mientras girábamos a este joven para examinar su espalda, mi enfermera en jefa, Julie, le quitó unos parches de narcóticos para el dolor. Y dice la enfermera: mire, doctor, aquí está el problema. Todos negamos con la cabeza, decepcionados. Ah, qué prejuiciosos, güey.
O sea, sí pensaban que era marihuano.
Sí, pero... O sea, le lo voltearon y vieron que en la espalda tenía muchos parches de... Yo nunca los he visto, parches para el dolor.
O sea, ah, yo sí.
¿Tú
sí
los has visto?
Hasta los he usado, pa.
Ah, bueno. Y dije para mí, dije, esto está fatal, mientras examinaba sus pupilas. En el examen que le hicieron, nada sugería que podía vivir. No tenía signos de actividad cerebral, lo que platicábamos. Uh-huh. Nada. Me parecía ser solo un cuerpo con un corazón latente, solo eso, cuando lo reanimaron. Me pregunté en voz alta si sería un buen donante de órganos. O sea, ya estaban
ya ahí. Ya le andaban ahí vendiendo, subastando.
Así es.
El cuerpo.
No tenía actividad cerebral, pero todavía estaba calientito, güey. O sea, estaba su corazón latiendo.
Ah, yo conozco muchos que andan caminando y así sin actividad cerebral.
Prácticamente, güey. Sí, güey. Si le conectas un electrocardiograma, sí, güey, plano.
Plano.
La chingada.
Insert coin.
Insert aparece. Coin. Press play.
Sí, güey. Press play to play.
Bueno. Ningún familiar fue a ver a este joven, ni a escuchar el pronóstico que yo había practicado varias veces. O sea, que ya estuvo practicando qué decir a los familiares. Uh-huh. Y lo que les iba a decir era Creo que simplemente su cerebro se quedó sin oxígeno por tanto tiempo. Lo siento mucho, pero no creo que vaya a sobrevivir. Hicimos lo mejor que pudimos y le aseguro que no está sufriendo. Un día después lo envié a cuidados intensivos y ya no supe nada más de él. Hasta 6 meses después. Bueno, entonces nadie fue a verlo, quién sabe durante cuánto tiempo. Era un cuerpo, pues, vivo, pero sin actividad cerebral.
Un vegetal, como le llaman comúnmente, ¿no?
Y lo mandaron a cuidados intensivos. 6 meses después, me encontraba de nuevo en un turno de noche con las ocupaciones rutinarias y el área de urgencias estaba llenísimo. La gente que se encontraba en la sala no cabía y hasta había gente en el estacionamiento. Yo estaba muy estresada pensando en cómo iba a atender yo sola a toda aquella gente que necesitaba mi ayuda. Estaba en medio del pasillo llevando un montón de informes de pacientes y mi primera jefa, Penny, me dijo que algo raro acaba de pasar en la sala de espera. Un joven que caminaba con un bastón se había acercado a la enfermera en turno y le preguntó si podía hablar conmigo. Intrigada, fui hasta allá y justo al entrar me encontré a un joven sonriente que se puso de pie para saludarme. Doctora Murphy, veo que ya se alivió de su niña. ¿Cómo está la pequeña? Me detuve en seco y una extraña e incómoda sensación me recorrió la piel. No conocía a este hombre, nunca lo había visto. O al menos eso pensé en el momento. Y me estaba hablando de una forma demasiado familiar sobre mí y mi bebé. Uh-huh. Lo miré sospechosamente y le dije, perdón, lo conozco. Siguió sonriendo, pero tomó asiento. Y en un esfuerzo visible para aliviar mi tensión, me dice, si me conoce, simplemente no me recuerda. Hace 6 meses usted salvó mi vida. Vine aquí para darle las gracias y contarle mi historia. Yo me morí y usted me trajo a la vida en ese cuarto que está al otro lado del pasillo. Me relataba mientras apuntaba al cuarto de reanimación. Con gran detalle comenzó a relatar los eventos de aquella noche y empezó a decir que él se había vuelto adicto a los analgésicos por un problema que tenía en la espalda. Una noche tomé demasiadas pastillas y usé parches de mi tío para el dolor.
Parches de mi tío, suena como un, sí, un buen brand, sí, para vender. Parches de mi tío. Me parchó mi tío.
Fuck. Continuó explicando cómo de alguna manera supo cuando dejó de respirar y luego dejó su cuerpo. Después de eso me contó cómo su novia lo encontró tirado. Después cómo llamaba a 911 mientras ella misma le hacía, o sea, su novia le hacía RCP. Me contó las palabras que ella dijo y lo que los de emergencias dijeron e hicieron al llegar a la casa. Todo esto lo está contando la doctora, o sea, le uh-huh. está diciendo cómo después de que se tomó muchas pastillas, se dio cuenta que dejó de respirar y que su novia hablaba al 911, le trataba de hacer RCP y me contó que conocía a una de las médicas de urgencia y cómo ella lloraba y luchaba haciendo RCP sobre él. Explicó que siguió de cerca los hechos que estaban sucediendo con su cuerpo y comenzó a describir con detalles precisos lo que sucedió en la sala de reanimación de urgencias. Me dijo que estábamos impresionados pensando que había tenido una sobredosis siendo tan joven. Afirmó que vio a Penny, o sea, la enfermera, la jefa de enfermeras, cuando me dieron la vuelta y que ella dijo, aquí está el problema. No dijo el nombre de Penny, pero la describió
perfectamente.
Uh-huh. Pero ¿qué crees, doctora? Volví a mi cuerpo y viví. Y aquí estoy hoy, pero yo soy completamente distinto. Ya no tomo analgésicos y este bastón es mi única medicina. Y ahí termina esta pequeña historia. Y esta historia también es contada por una persona, o sea, esta sí no hay creepypasta.
Es certificada.
Este lo relató la doctora Murphy, la que lo vivió. Y pues aquí es otra vez esa experiencia extracorpo
corpórea.
Corporífica.
Extracorpórea.
Extracorpórea.
Extracorporal.
Extracorporal. Donde...
Crestomatía.
Crestomatía. O sea, él no tiene actividad cerebral y está describiendo lo que está pasando, lo que está escuchando, vio lo todo, que está pasando, ¿no?, en otro lugar, güey.
Yo creo que eso sí tiene una explicación física, güey.
A ver.
O sea, o científica, digámoslo así. Porque... pues es bien sabido que ciertas partes del cuerpo, cuando uno pierde la conciencia, siguen funcionando, güey. O sea, por ejemplo, cuando tú pierdes la conciencia, no dejas de respirar. O sea, si perdiste la conciencia, ¿no?
Ah, la conciencia, sí.
La vida, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero todavía tengo pulso,
¿no? Tu corazón sigue latiendo, tus pulmones siguen funcionando, salvo que pierdas la conciencia de una forma así... que dañes tu cerebro, pues, y que ya deje de, okay, de mandar las órdenes para que tus órganos hagan eso. Que bueno, hasta donde sé eso, los órganos no es como que el cerebro los controle. Ellos hacen su jale y,
sí.
Y ya, ¿no? O sea, no
bueno, sí los controla el cerebro, ¿no?
Sí, como tal, pero por ejemplo, el cerebro no le está diciendo todo el tiempo a tu corazón.
Ah, no,
late. El corazón ya es como que ya empezó, güey, y solito, güey, le vale verga, güey. No, no te ocupa el cerebro, dice. Entonces, con esa misma lógica, pues yo creo que las percepciones sensoriales, a pesar de que se procesan en el cerebro, el cuerpo las sigue recibiendo, solo que el cerebro en ese momento no las procesa, pero de alguna forma igual y las almacena, güey.
Para después. Como una...
pues como una especie de sí, de...
sí, una
de
memoria...
cuando... como un mecanismo de defensa, no sé, por ejemplo... estas personas que cuando sufren un proceso o un suceso traumático, su cerebro se desconecta, se desmayan, uh-huh, y ya no recuerda nada. Porque como que el cerebro dice, no, ni madres, no estamos listos para procesar esto, pum, me apago.
Ah, sí.
Entonces siento que es alguna reacción parecida así del cerebro, pero a la inversa. O sea, el cerebro dice, está pasando algo muy heavy, güey.
Déjame...
para poder sobrevivir voy a acabar con muchas actividades cerebrales, pero voy a estar como ponerlas en una especie de stand-by, güey. No sé si tiene sentido.
Sí, lo que estoy diciendo. Sí. Pero como... o sea, lo que sucede ahí cerca, sí. O sea, lo que podría escuchar.
Ajá, pero sí. Ya lo de salirse...
pero y eso, lo de otras alas...
eso sí está cabrón, para que veas.
Eso está mamón.
Porque entonces eso validaría la teoría de que el alma es una parte ajena al cuerpo.
Que nuestro cuerpo es un traje, güey, nada más.
Sí, por ejemplo, validaría lo que nos contaba Fer cuando vino. ¿Qué? Que los cuerpos son como recipientes y que el alma, sí, va pasando de cuerpo en cuerpo, güey. Y que es nada más se te borran las memorias de tus, sí, cuerpos pasados. Entonces pudiera ser que
puede
sí,
ser.
Puede ser que esta es una forma de validar que eso es pedo, sí, es cierto, güey.
Y a lo mejor puedes no llamarle alma.
La conciencia.
Pues. La conciencia, porque hay otro vato, un doctor español, que habla, digo, habla bien chingón, habla con mucho lenguaje científico y
palabras rimbombantes
y dices, yo sí le creo a este, sí, cabrón, güey. No sé qué está diciendo, pero sí le creo. Uh-huh. Bueno, la conclusión que llega es, todo esto se puede comprobar porque cada vez la física cuántica nos da ese, como te da las bases para decir, esto es posible. No es posible en el plano físico. Pero en el plano cuántico, o sea, ya yéndote allá, donde, uh-huh, donde las reglas de la física no aplican, ahí es donde ya se puede como explicar viajes a otras dimensiones. Uh-huh.
Los multiversos y todas estas, sí, cosas que implican el viaje interdimensional y las separaciones de lo físico con lo mental, ¿no?
Sí.
Pues pudiera ser.
Puede ser.
Pudiera ser que esa es la explicación detrás, pero aún no la hemos podido descifrar al 100 como para darla por cierta, ¿no?
Exacto.
Porque pues estamos limitados por la tecnología y nuestras propias raciocinios.
Ay, güey.
Ay, nos pusimos bien filosóficos, güey. Pero
ya
se puso bueno. Parece que estamos aquí dando cátedra de cosas que ni sabemos ni conocemos a la verga. Pero bueno, una vez más le demostramos que solamente usar palabras rimbombantes hace que te parezcas un experto en cualquier cosa. Pero bueno, vamos a aprovechar esta leve pausa para invitar a las personas que nos están viendo a que le den like al video, pongan un comentario en la caja de comentarios, se suscriban al canal y le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada vez que estrenamos alguno de nuestros episodios y cada vez que vamos a estrenar video, a lo mejor tarde, pero le va a avisar.
Así es.
Y pues bueno, vaya también a seguirnos a todas nuestras redes sociales, nos encuentra como @horrorfabularum en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Apple Podcast, en TikTok, en StreamYard también. En todas las plataformas de streaming de audio, como son Spotify y Apple Podcast, que ya había comentado. Vaya, por favor, regálenos un like y suscríbase a todos los canales.
Únase al Satanic Social Club.
Únase al Satanic Social Club. Yo lo tengo, pa.
Es todo.
¿Cómo te agüites? Y vaya al Satanic Social Club, que si usted no sabe qué es el Satanic Social Club, es el club de Facebook, el grupo de Facebook donde la comunidad de este podcast comparte todos sus memes, videos y demás cosas de terror, ofensas a estos tres sujetos que hacemos este podcast, y entre muchas cosas más divertidas que usted puede ir ahí e interactuar directamente con nosotros y pues ahí pasársela bien.
Mándenos sus historias porque nos estamos acercando al episodio 100, donde queremos que sea un episodio dedicado a los primeros episodios, donde leíamos la historia.
Exactamente. Igual y si no nos mandan las historias, se me viene ocurriendo que pudiéramos hacer una selección de las mejores historias que hemos
contado. Estaría bien, güey.
Que hemos contado.
¡Órale!
Me late, güey. En todos nuestros episodios y volverlas a contar.
Me late, güey.
Hacer como cuando en Friends y en esas series que duraban un chingo de tiempo, güey, ya no tenían que. Ya tenían que hacer y hacer un episodio de. ¿Te acuerdas cuando se acabó? Mira, aquí descubriendo.
Oye, qué bueno.
Descubriendo el hilo negro, güey. Descubriendo el hilo negro.
Ah, cómo me cagaban esos pinches episodios, güey.
Que tú estabas ahí esperando el episodio
para
que
fuera un pinche episodio
de recopilaciones.
Sí.
Los mejores momentos de Joy. Pero bueno, dele like, suscríbase, mándenos sus historias al correo horrorfabularum@gmail.com o nos la puede mandar por mensaje directo a todas nuestras redes sociales y con todo gusto las estaremos leyendo, comentando y diciendo estupideces alrededor de ellas en alguno de nuestros episodios. Así que por favor, escríbalas. Si quiere que sean anónimas, nomás póngale al principio anónimo porque no las leemos, así las leemos nomás como bien. Entonces puede que su identidad sea revelada.
Por accidente.
Oh, no. Entonces,
creo que por eso nos dejaron de enviar historias.
Porque no filtrábamos ni vergas.
Sí, güey. Y nos reíamos y nos dolía.
Exacto. Verga, una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas o aludidas por alguno de nuestros comentarios. Quiero que sepan que lo hicimos con toda intención. Pero bueno, volvemos
ambiente de terror. Así es.
Güey, está re buena la pinche rolita del Satanic Social Club, ¿eh?
Sí, cabrón.
Me gusta, güey. No sé dónde la sacaron, pero está buena.
De la biblioteca.
De la Deep Web.
De la Deep Web.
Pero bueno, ¿qué más tenemos para este episodio de Miermes?
Bueno,
de oro.
Pues tenemos por aquí.
Queda esta historia también, ¿no?
¿Cuál? Ah, sí, échatela esa, güey.
Esa.
Esa y una así. Échatela.
¿Qué te parece si me aviento esta? Una más tú y terminamos el episodio porque ya andamos en 1:19. Entonces, para acabar ya, porque ya va a ser la 1:00 a.m, pa.
Y las visitas ya tienen sueño.
Y las visitas tienen sueño, mi mamá. Pero bueno, esta historia se titula Me morí mientras dormía. Pónete el ambiente, ¿no?
Ah, sí.
¿Qué le pasó? Ahí está ya.
Échale. Ahí está.
Me morí mientras dormía. Desde niño he luchado contra la fibrosis quística, una enfermedad que ha marcado mi existencia con dificultades para respirar y largos periodos de hospitalización. Mis padres, después de varios intentos fallidos de tener hijos, enfrentaron con desolación mi diagnóstico. Siempre sentí que mi enfermedad les había sumido en un dolor permanente y que yo era una carga para ellos. Qué culeros los papás, o sea, tienen un hijo así y quisieron tener más, como para voy a tirarlo. Mi vida se reducía a largas jornadas en pijama en casa, temporadas en el hospital, con una bata como única vestimenta. Los sueños lúcidos eran mi único refugio, lugares en los que podía ser libre y mis padres no sufrían por mí. Pero fue la parálisis del sueño lo que me llevó al límite entre la vida y la muerte. Con cada visita al hospital, las infecciones se volvían más frecuentes y mis episodios de parálisis del sueño más intensos. Una noche, abrumado por el dolor que veía en los ojos de mis padres, deseé que mi corazón no despertara nunca más. Esa noche, mientras caía en un profundo sueño, la familiar sensación de la parálisis me atrapó. Me preparé para enfrentar a los demonios habituales. Ya me trae bien duro. Deja una pausa. Es que pues ese bicho trabalenguas esto. Me preparé para enfrentar a los demonios habituales. Pero en lugar de eso, el moco obstruyó mis vías respiratorias, asfixiándome en mi propio lecho. Desesperado por aire, busqué la mirada de mi madre, pero su lugar estaba vacío. La luz se filtraba desde el pasillo, indicando que había ido al baño. Atrapado en mi mente, luchaba por despertar y gritar por ayuda, sintiendo como la falta de oxígeno empezaba a nublar mi conciencia. En ese instante de agonía, una figura alta y sombría emergió de las sombras de mi habitación. No era como los demonios que había visto antes. Este ser se burlaba cruelmente de mi sufrimiento. Disfrutaba con los últimos latidos de mi corazón debilitado. Cuando mi corazón finalmente se detuvo, se inclinó hacia mí con una sonrisa malévola y me arrastró hacia la oscuridad. Me vi transportado en un mundo infernal, un paisaje retorcido de desesperación y tortura donde criaturas grotescas arrasaban a sus cautivos hacia una luz rojiza, devorando a los más débiles en su camino. Entre el tormento, reconocí rostros conocidos, pacientes y médicos del hospital, todos atrapados en un sufrimiento eterno. Rogué a la criatura que me permitiera regresar con mis padres, pero me reveló que ese mundo de pesadillas era una creación de mi propia mente. Un reflejo de la amargura y el resentimiento acumulado a lo largo de mis años de enfermedad y tratamiento. Sus palabras me dejaron devastado, preguntándome si realmente estaba en el infierno o simplemente atrapado en una creación de mi mente enferma. A pesar de sus aseveraciones de que el infierno no existía fuera de nuestra mente, me arrastró de vuelta a la realidad. Desperté bajo las luces brillantes del hospital, con mi madre entrando justo cuando los médicos luchaban por reanimarme. Me había rescatado de la muerte, en lo que los médicos llamaron un milagro. Pasé todas las evaluaciones médicas y psicológicas, pero las marcas de las garras en mi brazo donde la criatura me había sujetado permanecieron como un recordatorio de esa terrorífica noche. Y ahí termina la historia. O sea, todo parecía como que era en su mente, pero...
Tiene evidencia física.
Sí, güey. Tiene ahí... La marca.
La marca de la...
La marca de la mala yuyu del diablo.
Uy.
Le salieron los hoyitos en las manos.
Los estigmas. Estigmata, qué buena película, güey.
¿Cuál?
Estigmata.
¿Eso cuál es?
Sale Patricia Arquette. La que sale...
Matar o morir.
Matar.
Con Roxanne Arquette.
Y...
de John Travolta.
Ah, sí, mo.
Digo, de John...
No, de...
John Travolta.
Jean-Claude Van Damme, güey.
Jean-Claude Van Damme, güey. Qué pendejada.
Con Jean-Claude Van Damme.
Con Jean-Claude Van Damme. Roxanne Arquette.
Tú veías todas en el Canal 5,
sí, güey, a huevo. Pinches películas de media hora duraban 4, güey.
Sí, mo, pinches comerciales,
güey. Sí, güey, veías 2 películas en todo el día, la verga.
Sí. No, esta película es de estigmas. Esta chava que de repente de la nada le empiezan a salir estigmas, o sea, le salen aquí los orificios en las manos, le sale aquí en la frente, güey, como las heridas de la
cruz.
De la cruz, de la corona, güey. Está muy buena, buena esa película.
No la he visto, la voy a buscar.
Y también les recomendamos una película viejita que se llama, en inglés se llama Flatliners. Y sale, mira, nada más te voy a decir el reparto. Sale Julia Roberts, sale Kevin Bacon, sale el vato que salía en la serie de 24. ¿Sí, hasta veo la serie de 24, no?
Sí, es el güerillo.
El güerillo.
Ay, ¿cómo se llama ese pendejo?
El güerillo y...
El güerillo de 24, sí, ¿eso cuál es?
Y sale otro cabrón. Pero bueno...
El encaso.
¿Eh?
El encaso. Ya, con Julia Roberts me convenciste, pa.
Está chida, güey. La neta. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de un grupo de amigos donde creo que varios son médicos. Empiezan a morirse. Bueno, se provocan ahí
la muerte.
La muerte para poder ir al otro lado. Y antes de los tantos minutos los resucitan, güey. Entonces para ver qué hay más allá, güey.
Me suena un montón, creo que sí la vi, güey.
Se llama Flatliner, salió un remake.
Es lo que te iba a decir, le hicieron un remake hace como 2-3 años,
sí,
¿no?
Sí, güey, sale Diego Luna.
Ajá.
Güey. Esa estaba, no la vi, está,
yo sí la vi, güey.
¿Estaba mala?
A mí no me gustó.
Sí, todos dicen que está
a
la
mí
chingada,
no me gustó, güey. Sí, sí. Por eso dice, me hizo tan conocida la historia, porque dije, yo vi una así hace poquito. Y sí, ya me acordé. Está muy mala. Y sí, sí está mala,
güey. Es que pinches películas, déjenlas en paz,
güey. Es que está mal hecha, güey. O sea, sí.
Sí, sí, ¿por qué no piensan en cosas nuevas? O sea, si una película pegó y la hicieron bien, pues pegó porque la hicieron bien, así déjala. Exacto, güey. No necesita que la
vuelvas. Yo no he visto ningún remake que sea mejor que la original.
Creo que de los pocos que puedo decir...
Ah, bueno, sí, una. Puedo decir una.
¿Cuál dices tú? Que el remake, que no es un remake como tal, pero que volvieron a hacer la película y que me gustó, la de It.
Ah, bueno. Bueno, sí.
Se me hace que las nuevas de It... Están decentes, güey. Están decentes.
Sí. ¿Cuál ibas a decir tú?
La de Dune.
Ay, güey, no mames. Esa pinche película no la he podido acabar de ver, güey. Siempre que la pongo me duermo, loco.
La uno.
La que sé.
Bueno, la de dos, güey. No, es que esas tienes que verlas en el cine. Bueno, no, también en...
Es que se hicieron muy lentas. No sé si me dio...
Bueno,
me
fíjate, dormí,
No las he podido ver sin dormirme.
Güey, Dune es una pinche historia bien chingona, güey.
En las viejitas es donde sale Harrison Ford.
No, espérame. Sale Sting, güey.
¿Sting?
Es una película dirigida por David Lynch. Ajá. Está bien pinche surreal, güey.
Sé que la viejita es muy buena, güey.
Es buena, güey. Pero buena de psicodélica, de... Uh-huh.
Pero estas últimas que salieron las intenté ver, güey.
Ah, oh, está muy buena.
Y me quedé dormido, loco.
Sí, te creo, güey.
Sí.
Eso
sí,
me
sí,
pasa sí. con Star Wars.
Nada, mames.
Nunca he visto ni una. Bueno, no es cierto.
Vergazo, güey.
No. De todas las pinches películas de Star Wars, güey, nada más he visto una completa, güey.
No mames, ¿cuál?
Creo que la última donde salió la princesa Leia original y ya después se murió.
La última saga.
Sí. Pero esa no es la última, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, esa es la última saga. Las últimas tres concluyen la historia.
Ah, ok. O sea, ¿y si salen las tres la princesa Leia?
O sea, se llama la Capitana Organa. Sí, ah, sale bueno. Carrie Fisher ya de anciana y y en la última, creo que fue en la última, se juntó la grabación cuando falleció la actriz y terminaron con CGI la película.
Ah.
Pero es lo único. Pero güey, no, güey, de toda la saga de Star Wars, güey,
no,
estás hablando de
mira,
lo peor, güey,
el Imperio contraataca, güey. Yo le pondré el Imperio pinche me duerme la verga.
No mames.
¿Qué otro título de Star Wars?
Perdiendo todo mi respeto.
La de...
La amenaza fantasma, güey.
La amenaza de... Que me voy a dormir.
Para mí, güey, y ya no estamos saliendo del tema.
Perdón,
pero hablando de Star Wars, porque sí soy...
no, yo sé,
muy
wey,
buen fan
yo
de
sé,
Star Wars, güey. Para mí la mejor película, y a lo mejor esto vaya a hacer que mucha gente me odie, pero la mejor película es la del episodio 3. La de La Venganza de los Sith. Que es cuando Darth Vader nace. Cuando pelea con Obi-Wan y Anakin Skywalker y que lo deja todo puteado y se convierte ya en Darth Vader. Bueno, ya era Darth Vader desde antes. Uh-huh. Pero es donde se saca la Orden 66 y todo el pedo y... Esa película, mira.
Es de las...
De la segunda trilogía. De la cronológicamente. No de la historia, sino de cómo fueron
sí,
saliendo.
Sí, de cómo salió.
La segunda trilogía. Y salió por ahí de los 2000.
¿Dónde sale? Ah, ¿dónde sale?
Natalie Portman.
Samuel
Jackson.
Mucha gente odia esa saga, güey.
Ah, güey, es la... Para mí son las mejores, güey.
¿Neta, güey?
Para mí esa es la mejor película de toda la saga, güey. Oh. Tal vez porque la vi de morro y fue la que me hizo enamorarme de la saga, güey. O sea, ya había visto todas las demás. Pero esa sí fue una película que dije, no mames, la quiero ir a ver al cine. Llevo un morrito, güey, y la fui a ver al cine así en estreno con mi jefe, güey. Y fue de que, no mames, güey. Peliculón, güey.
Sí,
y y tiene muy buenos efectos y la historia es la perrísima, güey. La escena donde se pelean Obi-Wan y Anakin, güey, en el planeta ese de fuego.
¿Dónde sale el otro, el güey de De la espada de doble vista.
Ah, ese es en esa misma saga, pero ese sale en la primer película o en la segunda, no me acuerdo. El Darth Maul. Ese, pero esa es la película que concluye esa saga donde sale Darth Maul. Pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas que no tienen nada que ver con este podcast.
Pero sí.
Pero pues podemos hacer un podcast de Star Wars.
Son las recomendaciones de...
Sí, yo les recomiendo que vean Star Wars, no le hagan caso pinche Hermes.
No, tonto, pues, digo, no.
No, güey, es que Star Wars...
He intentado.
Es muy buena, güey.
He intentado, es muy buena, pero saga, no puedo. Bueno, si tengo sueño, pongo una y me quedo jetón.
A mí me pasa
si
eso con Harry Potter, güey. También pinche Harry Potter siempre me manda a dormir, güey. También aburridos, güey.
También.
Pero bueno, de esto no se trata este podcast. ¿Qué te parece? ¿Si tienes una historia más o ya mandamos a la verga el episodio?
Ah, bueno. Yo creo que ya mandamos a la verga el
episodio. Sí, ya no, ya. Ya estoy harto ya.
Sí.
Ya es noche, ya hace sueño. Pero bueno. Pues con esto cerramos el episodio hablando de cosas que no tienen nada que ver con el episodio. Como ha sido costumbre en muchos de nuestros episodios.
No, empezamos con recomendaciones de dos películas muy buenas. ¿Cuál recomendaste tú?
No me acuerdo.
Bueno, yo recomendé Star Wars. Liners. Pinche Star Wars me duerme. Ah, no, ya vamos a regresar otra vez.
Va a pegar, güey. Perdón, favor, no
digas. Sí, ya, perdón.
Pero bueno, ahora sí, a dormir, como dice David Velázquez. Dice Metzonali, me pondré a redactar y lo haré bien porque igual y se burlarán de mí. Si lo redactas mal, ten por seguro que sí. Porque tú redactas mal y nosotros leemos peor. Entonces, haz paro. Si vas a mandar una historia, por lo menos que venga bien puntuada. No es cierto. Mándala como tú quieras. Y dice Román Parra, qué ganas de ponerle un putazo al Hermes por lo que acaba de decir. por dos a tu comentario, Román.
Disculpen, no puedo.
Y mira, dice, sí, a huevo, es la 3 la mejor. Se cierra el círculo de toda el desmadre de Star Wars. Claro que sí. O sea, esa que película convierte toda la saga, güey. O sea, esa película es donde se da la profecía, pa.
O sea, que después, lo que salió después de ahí sale sobrando. ¿O qué?
No, o sea, son las primeras, que es la saga original.
Aparte eso de empezar por una película que no es la 1, güey. Che, mamá.
No, güey, bueno, no. Bueno, ya vamos a terminar el episodio porque pongo unos vergazos a leer. Dice, me lo voy a ver desde el principio por llegar tarde. Dice Soren, ni modo. Te vas a tener que chutar todo el episodio desde el principio. Pero bueno, ya ahorita le terminamos la transmisión para que le pueda regresar porque creo que no se puede mientras está en vivo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos y todas las que se quedaron. Un saludoto a María Luna.
¿María o Mario?
A Mario Luna.
¿Es una O o es una...?
Es una A.
Es una A. María Laura. Mira, pinche güey, no sabes.
María, es que, güey, Mario Luna, güey.
No traigo mis lentes, güey, se ven bien chiquitos los nombres. María Laura, un saludote para ti, que llegó. Bueno, estamos despidiendo el episodio. Nos vemos el siguiente jueves con más sustos, más historias, más risas, más pendejadas, más divagación.
Así es.
Esperemos les haya gustado mucho. Si les gustó, por favor, déjenos un like y si no, también. Entonces, nos vemos la siguiente semana para más sustos. El jueves en punto de...
Más o menos.
Ahí lo dejamos.
Más o menos a esa hora.
Y pues bueno, cerramos con esto.
Los queremos.
Un duende, pues ya me había hecho el amor y qué bonito sentía.